Debates Económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva edición del programa Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy, con motivo de la publicación de su artículo 93 años de conflicto disruptivo en Colombia, el profesor Álvaro Moreno, profesor de la Universidad Nacional y de la Facultad de Ciencias Económicas también, nos acompaña junto con el profesor Hernando Matallana. ¿Qué tal, profesor?
Muy bien, muchas gracias, Oscar.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Bueno, profesor. Empecemos por lo más sencillo, ¿no? En este artículo usted plantea una suerte de nueva periodización, ¿no? Entonces, habla un poco de Hobsbawm, habla un poco de Melo, que son los que han, digamos, mantenido cierta hegemonía, ¿no? Respecto a la forma como vamos a mantener el paradigma temporal. Pero sí quisiera preguntarle, bueno, ¿por qué plantea una nueva periodización o cuál era el sentido de hacer esto?
Bueno, el objetivo central era presentar la evolución del conflicto distributivo en Colombia y desafortunadamente la periodización que hace la historia política convencional colombiana a la cual Melo se sujeta, pues realmente esconde ese conflicto distributivo y los patrones y los invariantes en el largo plazo. Entonces el objetivo central era utilizar categorías económicas, básicamente partiendo de las ideas de Marx, del materialismo histórico, y a partir de allí determinar el patrón de acumulación de capital en Colombia, el conflicto distributivo, y poder determinar una periodización más significativa desde el punto de vista del largo plazo. Creo yo que eso permite entender mejor el patrón de crecimiento, el patrón de distribución, que la historia política convencional con los periodos que introduce Jorge Orlando Melo en su último libro.
¿Y el profesor Hernando Matallana qué piensa al respecto?
A mí me pareció muy bueno el ensayo, me divertí mucho conociendo al profesor Moreno. Yo creo que lo que él propone es muy pertinente porque la esfera económica y la esfera política, efectivamente, hay una interacción en ambas, pero también ambas guardan su autonomía. Y yo creo que esa nueva propuesta del profesor Moreno es mirar un momento determinante de estas economías de carácter capitalista, que son los procesos económicos. El capitalismo es fundamentalmente determinado por relaciones de poder de carácter económico. Y yo creo que es un juego de dos niveles, en que efectivamente los procesos de la violencia política marcan las dinámicas políticas y sociales del país, pero también es importante mostrar que los procesos económicos también son determinantes, y sobre todo en lo que refiere al profesor Moreno sobre los patrones de acumulación que implican considerar cuestiones fundamentales como procesos de concentración de la riqueza, del capital, y también de la distribución del ingreso entre las distintas clases funcionales de la sociedad, que es fundamentalmente los propietarios de riqueza y los trabajadores.
Precisamente, pero antes de entrar, digamos, un poco a analizar lo que se dice en el artículo y a los resultados a los que llega, demos un paso atrás, ¿no? Y preguntémonos, bueno, y pues le preguntamos, mejor dicho, ¿cómo hizo para superar los problemas de datos, ¿no? Los problemas de cifras, los problemas estadísticos, pues porque es que es un análisis de 93 años, que va desde 1925 hasta el 2018 prácticamente.
Básicamente en Colombia información estadística para poder hacer una medición rigurosa de las magnitudes y de las categorías del análisis. Se pueden encontrar relativamente bien desde los años 70 para acá, pero entre el año 1925 y 1970 hay información de la CEPAL sobre Producto Interno Bruto y otras variables importantes, pero distribución no hay. Entonces, hago uso del trabajo que han hecho otros investigadores, historiadores y estudiantes de maestría de la Facultad de Economía, que han hecho un muy buen ejercicio para hacer compatibles esa información y poder derivar las categorías, ¿no? Y también me tocó hacer proyecciones hacia atrás a partir del cálculo de la productividad, que se justifican, yo lo digo en el artículo, con algunos resultados econométricos que ha hecho el Banco de la República.
Okay. Entonces ya, digamos, después de sentar ya las bases y, digamos, sentar una suerte de marco, pues usted plantea varios periodos, ¿no? Entonces plantea tres periodos. Plantea el primer periodo, que es de cambio estructural, que va de 1925 a 1974. Plantea un segundo periodo, que es desregulación y apertura económica de 1974 al 2002, y el último, que es la reacción neoconservadora del 2002 al 2018, ¿cierto? Pero ¿en función de qué plantea estos periodos?
Básicamente, dos variables que son importantes para entender el proceso de acumulación de capital de largo plazo y el conflicto distributivo. O sea, quisiera resaltar que lo que me interesaba a mí es mostrar que el conflicto es un invariante en los procesos de acumulación en todas las economías del mundo, que son economías capitalistas, fundamentadas básicamente en la propiedad privada y en la extracción del excedente a nivel macro y a nivel microeconómico. Entonces, lo que hace Melo es darle mucho protagonismo a la violencia política en Colombia, que yo creo, y lo defino ahí, es una expresión fenoménica de ese conflicto distributivo. Entonces, lo interesante es que con dos categorías, la tasa de ganancia y la tasa de explotación, se puede caracterizar muy bien esa historia larga en solo tres periodos que tienen los mismos patrones.
Sí, yo creo que lo interesante y rico del artículo del profesor Moreno es que sintetiza la discusión en dos variables, ¿ve? Y entonces ahí hay dos momentos, y es que el hecho de plantear la discusión en dos variables simplifica la discusión, sin volverla facilista, claro, y lo otro es que esas dos categorías recogen cierto el núcleo de las dinámicas de distribución del ingreso y de acumulación del capital. Además, le permite también recoger esas tendencias que él muestra en el artículo de manera muy clara para el poco espacio que dispone para hacerlo, y eso es valioso, creo yo. Y de nuevo, volviendo al tema de que el momento económico es fundamental en esas tensiones sociales y políticas que hay en este país, sobre los cuales también se desarrollan esas dinámicas de violencia política en Colombia.
Y entonces, en el primer periodo, ¿no?, que es el periodo del cambio estructural, ¿cómo se comportan estas dos variables, ¿no?, que es la tasa de ganancia y la tasa de explotación, que son variables basadas en el marxismo académico, ¿no?, que es una solución que plantea Dumenil y Levy a ciertos problemas que venían acaeciendo sobre el marxismo y sobre la estructura teórica que tenía el marxismo. Pero ¿cómo se comportan estas variables, por lo menos en el primer periodo, y cómo se da su evolución y por qué se da su disrupción hacia el segundo?
El periodo 1925-1974, los resultados de esas dos variables son interesantes. Lo que muestra uno es que existe una tendencia en ese periodo a aumentar la tasa de ganancia o la tasa de rentabilidad del capital, y la tasa de explotación, que está midiendo la tensión distributiva en el proceso productivo, es relativamente estable, aunque tiene volatilidad, pero son unas volatilidades relativamente estables. Eso quiere decir que el incremento en la tasa de ganancia se debe básicamente a un mejoramiento en la eficiencia del uso del capital, y que eso está reflejado en un cambio estructural importante que se está llevando en Colombia. En los años 30, a partir de la crisis del 29, y la ruptura, digamos, del régimen de acumulación basado en el patrón oro, en Colombia se presenta digamos, un alejamiento del patrón oro, lo que permite una devaluación del tipo de cambio. Entonces, durante esos primeros años existe una especie de industrialización espontánea que el economista Juan José Echavarría, hoy en el Banco de la República, llama el beneficio holandés, ¿sí? Entonces, hay un periodo en el cual efectivamente hay un proceso de industrialización que es producto de esa devaluación al alejarse del patrón oro en los años 30 y por la crisis de los 30 y la crisis de la deuda también. Pero posteriormente, entre el año 67 y el año 74, que se llama el periodo de crecimiento de oro de la economía colombiana, donde la economía crece a las tasas más altas a lo largo de todo este horizonte de tiempo largo o de larga duración, hay unos arreglos institucionales que están dirigidos básicamente a promover la sustitución de importaciones y la promoción de exportaciones del Estado, ¿no? Y entonces eso permite cambios estructurales importantes medidos en términos de la participación de la industria y de las industrias, digamos, más sofisticadas en el sector industrial y como participación del Producto Interno Bruto. O sea, esos cambios estructurales están asociados a un crecimiento acelerado y al crecimiento moderno, que permite efectivamente un aumento en la rentabilidad del capital sin que aumente mucho la tasa de explotación.
Sí, el profesor Moreno hace una aproximación utilizando una serie de categorías marxistas, y yo creo que eso es pertinente, hacer recuperar esas formas de reflexión. Pero yo al leer el artículo pensé mucho y consideré que uno puede hacer un análisis, recuperar esa forma de análisis y desarrollarla también, no necesariamente sobre líneas marxistas, sino líneas también post-keynesianas, ¿cierto? Uno puede argumentar que las mismas categorías o relaciones económicas, esas relaciones económicas que plantea el profesor Moreno, pueden plantearse también en un contexto de economía post-keynesiana, tanto una tasa, una cuota de explotación como una tasa de ganancia, solo que la determinación es monetaria. Entonces, fíjese que el análisis puede emplearse para desde distintas perspectivas teóricas. Ya con respecto al proceso colombiano del 29 al 74, yo coincido con el profesor Moreno, y es que cuando Colombia, ¿cierto?, rompe con el patrón oro y se da la devaluación del peso colombiano, lo que se logra es eliminar en buen grado la sobrevaluación del peso colombiano frente a otras monedas, y esa eliminación de la sobrevaluación se traduce en una forma de proteccionismo global, cambiario, que va a permitir que haya un proceso de acumulación interno en Colombia, ¿ve? Y ese proceso efectivamente cierra exportaciones o disminuye exportaciones. Hay un proceso de acumulación interna, cierto, que efectivamente es espontáneo en los años 30, 40, y después se avanza a un segundo paso, que es intentar hacer un proceso de industrialización vía sustitución de importaciones, cierto. En los 70 cambia la cosa hacia promoción de exportaciones, pero si usted ve los límites ahí del proceso de acumulación, es que esa primera eliminación de la sobrevaluación del peso colombiano se pierde bastante en los años 50, 60. Y en los 70 es lo que lleva a introducir una serie de políticas de proteccionismo, ya no global como es la tasa de cambio subvaluada, sino de proteccionismo discrecional a través de medidas tarifarias y determinados planes de protección industrial. Yo creo que ahí hay un bloqueo de industrialización en la medida en que regresa, digamos, la sobrevaluación del peso colombiano. Pero en ese proceso se da efectivamente ese tránsito de una sociedad donde la industria no es predominante, donde las ciudades son pequeñas, ¿cierto?, a una forma de economía donde sea un proceso de industrialización manufacturera promovida por el Estado, por las políticas de Estado, y también de procesos muy rápidos, muchas veces caóticos, de urbanización, ¿cierto?, en parte crecimiento de las ciudades grandes, en particular Bogotá, en buen grado en los años 50, 60, movidas por desplazamiento de la población como consecuencia de la violencia de ese periodo, ¿no?
En estos periodos también, digamos que lo que se trató de hacer antes, o lo que trataron de hacer ciertos historiadores como Melo, es tratar de mostrar un poco la disputa política, ¿no? La disputa del poder que había, ¿no? Obviamente él maneja otra periodización, pero uno también puede ver en este periodo cosas muy interesantes, ¿no? Como es que hay una cierta política para promover el crecimiento, pero a partir de la industrialización, y esto cómo es que tiene que ver también con que se den simultáneo con, por ejemplo, lo que se llamó el estado de bienestar en Estados Unidos, ¿no? Antes de que llegaran las políticas neoliberales, que pues uno llamaría que es a partir de los 70, luego la crisis de la deuda, la liberalización y demás, ¿no? Pero también hay un juego de poder interesante que también se puede pensar un poco en términos de las variables utilizadas, porque a pesar de que, claro, el país está creciendo, a pesar de que está subiendo la tasa de ganancia, y a pesar de que se está industrializando, también está aumentando la explotación simultáneamente, ¿no? Entonces, ¿qué se puede decir al respecto?
Bueno, en Colombia no hubo realmente ningún programa similar en otros países de América Latina como Brasil o México o los países de Sudamérica, de unas políticas, digamos, fuertes frente al proceso de industrialización por sustitución de importaciones y protección de la industria nacional. Pero efectivamente sí hubo políticas en ese sentido, sobre todo entre el año 67 y el año 74, básicamente la evaluación gota a gota, que es garantizar la rentabilidad de las exportaciones con ajustes de la devaluación vía las diferencias de inflación entre el resto del mundo y Colombia, y también políticas de promoción de exportaciones como el Plan Vallejo uh-huh. y otro tipo de incentivos que se hicieron, y por supuesto políticas arancelarias que permitieron proteger ciertos sectores industriales importantes para la economía colombiana, pero nunca fueron realmente tan drásticos como en otros países de América Latina, lo que hace que los costos de eficiencia económica se hubieran reducido. Por eso es que Ocampo habla del modelo mixto de industrialización en Colombia, porque es un modelo que efectivamente protege la industria nacional sin las exageraciones de otros países de América Latina, pero también con la promoción de exportaciones. Sin embargo, de todos modos, ese proyecto se trunca en el año 74, donde se presenta un primer intento de regulación y liberalización de la economía colombiana, con algunos aceleres y retrocesos, sobre todo en la crisis cambiaria del año 83, donde se tienen que reversar muchos procesos de liberalización a partir de la crisis de la deuda externa. Y eso detiene ese proceso, ¿no? Eso recompone un poquito la industria, pero el patrón de largo plazo se mantiene de desindustrialización, ayudado un poco por las bonanzas de productos primarios que han generado enfermedad holandesa en diferentes etapas en la economía colombiana, que consiste en un boom de un sector primario que cambia precios relativos y reasigna recursos hacia sectores no transables o sector de boom, y la industria pierde rentabilidad y por supuesto pierde, digamos, participación en el producto. Estos patrones han sido de largo plazo desde el año 74, y lo que uno observa del 74 hasta el 2012 es una caída de la tasa de ganancia y una gran volatilidad, eso sí, en la tasa de explotación, significando una ruptura de procesos de negociación anteriores y una gran tensión del conflicto distributivo, y de hecho eso se refleja en los altos índices de violencia durante ese periodo. Entonces, la violencia es una expresión del conflicto distributivo que toma en particular en la sociedad colombiana. Eso no pasa en Brasil, donde también hay unas tensiones fuertes de conflicto distributivo, sino que allá se resuelven por medio de mecanismos más civilizados que en Colombia. Aquí en Colombia se resuelven con la violencia, con el aniquilamiento del contrario, etcétera, con una democracia restringida, pero por ejemplo en Brasil se resuelve vía inflación, o sea, allá hay procesos hiperinflacionarios, inflaciones altas. Entonces es el otro mecanismo para resolver conflictos distributivos y conflictos que se reflejan en estas variables de la tasa de ganancia y la tasa de explotación. En Colombia no fue con la inflación, que fue bastante controlada durante todo el siglo XX, pero lo que sí hay es una inflación de violencia, que es un fenómeno que está reflejando ese conflicto distributivo y que no hay otros mecanismos para resolverlo, ¿no? Que se resuelven, digamos, con el proceso de paz, o pretenden resolverse con el proceso de paz, y que eso también se está mostrando en los últimos periodos con la dinámica de esas variables.
Sí, creo que también hay que diferenciar en esos procesos económicos de transformación estructural y después ese ajuste que se da entre el 74 al 2002. No solamente hay un cambio de régimen del patrón de acumulación entre un periodo y el siguiente, sino que también se dan cambios también en las formas de la violencia. En los años 30 la violencia es violencia de formas de propiedad de la tierra, de latifundio, es cierto, que se resisten a la transformación de la sociedad colombiana a una sociedad de carácter capitalista en los periodos de los años 30, 40 en adelante, ¿cierto? Ese es el conflicto nuclear. En los 50, 60 ya se da un tránsito hacia una economía de carácter plenamente capitalista que abarca no solamente la industria manufacturera en las ciudades, sino que también va penetrando las formas de uso de la tierra y de los latifundios en el país. Hay una transformación de los propietarios latifundistas en la sociedad colombiana, en que ya los métodos no son los que persisten hasta los años 30, 40, sino que ya es una transformación donde la lógica de la acumulación de capital en el sector agrícola y ganadero es fundamentalmente capitalista. Hay un cálculo también económico que transforma esas dinámicas. Y en esa transformación tienen que ajustarse a las nuevas condiciones que se dan entre el 74 y en el 82, como mencionaba el profesor Moreno, no solamente en el contexto nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Hay que entender que en el 74 se empiezan a gestar y se desarrolla realmente una crisis de carácter mundial, ¿cierto?, que viene acompañada de la crisis de la hegemonía del dólar como la moneda internacional, y que en el 82, ¿cierto?, hay un giro para América Latina profundo como consecuencia de la crisis de la deuda externa y el moratorio que declara México frente a los acreedores, principalmente bancos de los Estados Unidos. Esos dos momentos van a estructurar ese periodo en el 70 y los años 80. En los 90 ya viene un ajuste distinto que ya implica la superación de la crisis de la deuda, pero también esa superación de la crisis de la deuda viene también acompañada de las políticas de apertura económica y de la imposición de políticas neoliberales que van a cambiar el esquema en que opera la política económica y la política misma en Colombia, ¿cierto? Además de las cuestiones del narcotráfico que también van a alterar esas dinámicas.
Claro, del país. La economía ilegal y toda esta cuestión, que también presenta sus problemas de medición y ciertos problemas de datos, y bueno, pero eso es un tema bastante complejo que abordar. Bueno, pues lastimosamente se nos ha acabado el tiempo en esta ocasión, ¿cierto? Pasó bastante rápido, ¿no? El tema es bastante interesante y logramos abordar hasta ahora un periodo. Okay. ¿Sí? Sería muy interesante, y se les extiende la invitación tanto a los oyentes como a los profesores para que nos acompañen en una próxima emisión y poder mantener y seguir en el análisis de este interesante artículo que nos entrega, nos regala el profesor Álvaro Moreno. Entonces, pues, agradecimientos a los profesores, al profesor Hernando Matallana, al profesor Álvaro Moreno, por habernos acompañado en esta ocasión.
No, a usted,
muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, y agradecimientos a todos nuestros oyentes. Recuerden escribir cualquier crítica, comentario, duda o sugerencia al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Murillo. Que tengan un feliz día.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.